Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el paro nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial Hacia el Paro Nacional. Los últimos acontecimientos en Cuba están enseñando y convenciendo a muchos que incluso durante décadas han respaldado a la dictadura de que el sistema comunista es un fracaso total. No hay forma de que un régimen comunista pueda producir esperanza, beneficios, prosperidad económica, igualdad, justicia y sobre todo un aspecto muy importante y básico para la vida de los ciudadanos en un país normal, que es libertad. Libertad de expresión, libertad para aspirar a posiciones políticas o a posiciones sociales. Bajo el sistema socialista eso no es posible. El Partido Comunista controla todo, absolutamente, todas las posiciones, todos los cargos, toda la nomenclatura. Definitivamente el sistema socialista es un fracaso. Continuar en Cuba con ese sistema no es nada más que prolongar la miseria y extender la devastación que ha causado ese sistema en Cuba. Por esa razón, este programa se titula Hacia el Paro Nacional. ¿Por qué? Porque la solución es el paro nacional. Las protestas son necesarias. Las protestas le enseñan a la dictadura de que el pueblo no los quiere más en el poder, que el pueblo quiere recuperar su soberanía, quiere decir su capacidad para decidir su destino, escoger a sus gobernantes, escoger a sus candidatos, escoger a quien les dé la gana, porque esa es la soberanía popular. Pero las protestas, repito, no derriban a la dictadura. Lo que derriba a la dictadura y la saca del poder es un paro nacional, cuando el país quede paralizado, porque un país paralizado es un país inexistente y por lo tanto dejan a la dictadura sin pueblo a quien gobernar, sin economía de donde obtener los beneficios y los recursos, sin actividad en el país, cero. Por lo tanto, paro nacional es la solución. Vamos ahora a analizar un poco la situación existente. El régimen está sosteniendo reuniones al más alto nivel. ¿Para qué son estas reuniones? Estas reuniones las están haciendo a ver de qué forma ellos pueden hacer algunos cambios preservando el poder. Porque lo que no quieren es perder el poder, porque con la pérdida de su poder pierden los privilegios. Tengan en cuenta que la plutocracia de la dictadura vive muy bien. Fíjense las casas donde viven, en los mejores repartos, en los mejores barrios de todas las capitales provinciales. Viven en lujosas mansiones, tienen vehículos con gasolina siempre, no tienen que hacer cola para la gasolina, no tienen que hacer cola ni tienen tarjetas de racionamiento porque tienen sus asignaciones especiales que se las llevan a su casa en unas camionetas sin rótulos de ningún tipo para que el pueblo no sepa que le están llevando la comida, los alimentos que el pueblo no conoce en ningún lugar. Bueno, pues ellos lo reciben, ellos tienen su jamón, ellos tienen su carne de res, ellos tienen sus pescados y mariscos, ellos tienen todas las legumbres, el arroz, todo lo que necesitan lo tienen ellos directamente. Y si no, mírelos para que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Usted ha visto algún dirigente que esté flaco? ¿Ha visto algún dirigente que esté demacrado porque no puede comer tres veces al día? Bueno, pues, por supuesto que no. Todos están gordísimos, todos tienen que conseguirse cinturones nuevos porque constantemente les agranda su naturaleza. Y por esa razón, pues, no quieren que cambie el sistema, no quieren perder esos privilegios. Déjenme decirle que la mayoría de ellos tienen cuentas en paraísos fiscales, tienen dinero, dólares en el extranjero, han habido incluso pugnas que se mantienen, por supuesto, por la censura y el control de la información en Cuba, se mantienen calladas, se mantienen silenciadas, pero han habido severas pugnas muy serias entre dirigentes para apropiarse de cuentas en dólares en el extranjero y o de derivar beneficios y depósitos bancarios hacia cuentas en el exterior. Generalmente, este tipo de actividad la realizan a través de representantes de ellos. Usan un familiar, usan un amigo, usan un asociado, etcétera. Y todas estas MIPYMES le están sirviendo a ellos para esta canalización de dólares y euros hacia el extranjero. Esta es una realidad que se está viviendo en Cuba. Y compatriota, la única opción que ha tenido o que ha usado mayoritariamente el pueblo cubano ha sido la de la emigración. Pero la emigración no es una solución para la nación. Y tenemos que pensar como pueblo. Recuerden que donde quiera que usted llegue va a ser un extranjero. Incluso si se naturaliza en cualquier país, va a seguir siendo siempre un extranjero. Y las raíces no son por gusto. Hay dos definiciones en términos de ciudadanía que son importantes tener en cuenta. Existe la naturalización o la ciudadanía. Usted puede naturalizarse o puede ser ciudadano de cualquier país del mundo. Pero usted preserva algo que no cambiará nunca, que es su nacionalidad. La nacionalidad es donde usted nació. Y si usted tiene un pasaporte de cualquier país, un pasaporte de Estados Unidos, usted va a ver que dice nacionalidad cubano. ¿Dónde nació? Cuba. Eso no lo va a cambiar nadie porque ahí fue donde Dios decidió que usted naciera. Siempre esa raíz va a estar pendiente, esa raíz va a estar ahí. Y nosotros tenemos muchísimas razones para sentirnos orgullosos de ser cubanos. Así que lo que tenemos que tratar de tener siempre en mente es que nuestra tierra, nuestra nacionalidad es la cubana. Y ese es el país que tenemos que tratar de engrandecerlo, tratar de que prospere, tratar de que recupere su libertad, que recupere sus oportunidades. Los cubanos han demostrado a lo largo y ancho del mundo de que son exitosos. Donde único los cubanos no pueden ser exitosos es en su país. ¿Por qué? Bueno, por el sistema comunista, el sistema socialista que nos ha impuesto. Así que la solución está allí. La solución la tenemos que buscar allí. Hay obstáculos grandes, hay un partido comunista que se ha sembrado, se ha enquistado en el poder. Ese es el sistema socialista y no quieren soltar el poder. Llevan 65 años de control del poder en Cuba. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues la promesa era, por supuesto, un país de igualdades, de prosperidad, de desarrollo. Ustedes han visto que eso ha sido mentira. Ya no engañan a nadie. Ya la dialéctica comunista funciona en los países capitalistas que no lo conocen, que no han vivido el modelo socialista. Pero los cubanos lo conocen muy bien. Y saben que no hay posibilidad alguna, cero, de que el país pueda alcanzar los objetivos para los cuales se gobierna, para los cuales se da un gobierno, que es prosperidad, libertad, desarrollo y engrandecimiento de las capacidades de la nación. Eso no es posible. Por lo tanto, hay que salir de esta cúpula comunista. Los partidos comunistas han usado una técnica histórica, que es asociar a los militares, incorporar a los militares al Partido Comunista para que los militares con el poder de las armas pues les sirvan de protección, les sirvan de mantenimiento del poder. El Partido Comunista por sí no es nada, es una basura y de hecho ustedes lo han visto perfectamente. El éxito que ha tenido el Partido Comunista alrededor del mundo ha sido ese, incorporar a los militares para que los aviones, los tanques de guerra, la infantería, la artillería, todas estas fuerzas militares le sirvan de respaldo al Partido Comunista para mantenerse en el poder. Por eso, la solución, y esto es importante que los compatriotas en Cuba lo sepan, la solución más simple, más directa, de menor problema en términos de derramamiento de sangre, de encarcelamiento, de represión, es que los militares tomen conciencia de su condición de militares. Los militares tienen la responsabilidad de ser garantes de los derechos y libertades del pueblo. Tienen que ser garantes de la soberanía del pueblo. El pueblo es el soberano y tiene que ser el soberano en cualquier país del mundo. El pueblo es el que elige, el pueblo es el que decide, es el que aprueba o desaprueba en determinadas instancias a través de representantes escogidos por ellos. Y esa posibilidad no existe bajo el socialismo. Bajo el socialismo no hay elecciones. Bajo el socialismo hay votaciones. El que elige es el Partido Comunista, que elige a los candidatos por los cuales al pueblo le van a permitir votar. Por eso no hay elecciones, hay votaciones. Los militares tienen que tomar conciencia definitivamente de que la solución de Cuba va a llegar de cualquier manera. Porque el pueblo no resiste más esta hambre, esta miseria, este destrozo que han hecho de la nación. Pero los militares tienen la capacidad de darle una solución que no sea sangrienta, una solución que no pase por un enfrentamiento o por una guerra civil. Así que la primera opción de solución, y yo la estoy planteando muy seriamente, la primera opción de solución para el problema de Cuba está en manos de los militares, principalmente de la cúpula militar, de los generales que tienen la dirección de las Fuerzas Armadas. En sus manos está. Y la solución, miren, copien el modelo que sucedió en Polonia. Y les voy a referir porque fue similar al que sucedió luego en Checoslovaquia, lo copió Bulgaria y varios países de la Europa Oriental comunista pues optaron por esa solución porque demostró ser muy eficiente y no sangrienta. Los militares, en caso de Polonia, el general Jaruzelski, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, dijo, vamos a darle una solución, el país está arruinado, el país está endeudado, el país está con una severísima escasez de alimentos, una situación muy similar, casi idéntica a la que vive Cuba hoy. Y el general Jaruzelski fue a la dirección del Partido Comunista y le dijo, mire, definitivamente el país no tiene futuro bajo la dirección, el monopolio que ejerce el Partido Comunista del poder político en el país y por lo tanto tenemos que cambiar las cosas. Así que aquí yo les traje el documento para que usted, secretario general del Partido Comunista, firme aquí su renuncia al poder. Desde este momento, el Partido Comunista dejó de ser el único partido político en el país y el monopolio del poder político ha cesado. Así que, a partir de ahora, los ciudadanos tienen plenas libertades para organizarse políticamente como lo deseen, en partidos políticos, en asociaciones políticas, en asociaciones sociales, culturales, tienen libertad para asociarse como ellos deseen. Y en ese momento terminó el monopolio del Partido Comunista, empezaron a abrirse las libertades, el general Jaruzelski llamó a los disidentes, en este caso los sindicatos independientes en Polonia, que jugaron un rol muy importante como oposición al régimen comunista, se inició un proceso de conversación y de negociación entre Jaruzelski y la oposición. Se acordó definitivamente un periodo de transición en el cual se fueron liberalizando la represión, se cesaron la represión contra la disidencia política, se empezaron a abrir la prensa para que tuvieran acceso todos los ciudadanos, en definitiva, y terminó todo este proceso con la inscripción de partidos políticos para que se convocara a una elección. Y así fue como Polonia transitó de un Estado comunista a un Estado democrático y libre. Y no voy a entrar en el todo detalladamente todo el proceso, eso está a disposición del que lo quiera buscar. La Internet tiene recogido toda esa historia y la puede leer quien guste. Pero esencialmente el resultado, y es lo que quiero darle de mensaje a los militares, es que los militares preservaron sus posiciones, porque el pueblo les quedó agradecido. No hubo derramamiento de sangre, cesaron los encarcelamientos y la persecución, y en lugar de villanos, los militares pasaron a ser héroes, héroes de la República en la transición a la democracia. Y ese es el planteamiento que les tenemos a los militares. Pasen a ser héroes, defensores del pueblo y no sus criminales y sus abusadores. No pasen a ser sus victimarios. Esta es una gran oportunidad. Yo entiendo perfectamente que hay una gratitud de los militares hacia Raúl Castro porque es el que les ha puesto las estrellas sobre los hombros. Pero Cuba es más que Raúl Castro. Cuba es más que las Fuerzas Armadas. Cuba es la nación. Y la nación pertenece a todos. Raúl Castro se puede ir tranquilamente allá a Italia, donde tiene a su nieto, a Paolito Titolo. Se puede ir para allá, para Italia, a jugar golf, a pasar sus últimos años allí, pues tranquilamente, y nadie se va a meter con él. Lo que necesitamos es que libere a Cuba de esta tragedia. Cuba no se merece este sufrimiento. Cuba no se merece estar apartada y marginada del mundo. Los cubanos se merecen una mejor calidad de vida. A los cubanos solo hay que darles la oportunidad. Los cubanos que están hoy en la isla muertos de hambre y pasando necesidades, mañana salen a un país libre y son otros ciudadanos y son otras personas y comienzan a tener éxito. Donde único los cubanos no pueden tener éxito es dentro de Cuba. Donde único no se beneficia del trabajo de los cubanos un lugar es en Cuba, porque tienen que ir afuera de Cuba para lograr y poderlo hacer. Así que este llamamiento yo creo que deben meditarlo, deben tomarlo en serio, porque es la mejor solución que podemos darle al problema de Cuba. Ojalá no tengamos que llegar, y está el peligro latente, a una explosión social otra vez, como explosión popular como la de julio del 2021. Ya ustedes vieron recientemente lo que pasó en Santiago de Cuba, en Bayamo y en otras localidades, y esa explosión va a venir de todas maneras porque es irresistible. No se puede vivir sin electricidad en el mundo moderno, porque sin electricidad se te echa a perder lo poquito que tengas de comida en un refrigerador. Se te para el suministro de agua, se te paran todos los equipos electrónicos que tienes en la casa, el ventilador, no puedes dormir, los mosquitos te hacen la vida imposible. Ya viene el verano, el calor se va a hacer insoportable. ¿Puede alguien que no ha dormido en la noche por los mosquitos y el calor ir a levantarse temprano para irse a trabajar? ¿Puede un niño ir a la escuela cuando se ha pasado la noche peleando o diluyendo si me tapo para protegerme de los mosquitos o si me tapo y tengo que soportar el calor? No es posible ese tipo de vida. Se puede vivir con una comida al día, una comida magra, una comida sin vegetales, sin frutas, porque no hay dinero, el salario no alcanza para nada. Lo dijo un delegado en la Asamblea del Poder Popular y lo dijo un profesional: con el salario que yo gano no puedo ni comprarme una barra de queso. ¿Puede sostenerse un país en esas condiciones? Claro que no. Y la explosión popular va a venir. Y los cubanos saben que la voluntad de la cúpula del Partido Comunista es la de encarcelar y golpear y declarar una guerra civil contra la población. Y eso puede culminar en un derramamiento de sangre. Acuérdese que en Cuba hay decenas de miles de personas que no están en las Fuerzas Armadas, pero que han peleado en las guerras de África y que han pasado por servicio militar y que tienen entrenamiento militar. Y cuando uno de esas personas le quite un arma a un policía o a un soldado, se convierte en alguien muy peligroso y puede transformarse de una conflagración de abuso y de atropello contra ciudadanos a un enfrentamiento armado contra la policía o contra las Fuerzas Armadas, y eso va a traer el derramamiento de sangre. Un derramamiento de sangre en Cuba puede culminar o puede conducir a una intervención extranjera. Vamos a evitar que eso se produzca. Vamos a quitar esa posibilidad, porque eso sería desastroso para todo el mundo. Desastroso para los militares y desastroso para el pueblo. Y desastroso para nuestra soberanía, porque vamos a tener fuerzas extranjeras mandando en el país por no sé qué cantidad de tiempo. Vamos a buscar la solución entre los cubanos. Los cubanos tenemos la capacidad de hacerlo. Vamos a hacerlo con entendimiento. No nos motiva ningún tipo de venganza ni ningún tipo de revancha. Lo que queremos es una solución. Yo tengo ya 70 y pico de años. A mí no me interesa ninguna posición política. política. Yo no aspiro a nada absolutamente en Cuba porque no me interesa ni tengo edad ya para eso. Así que no me motiva otra cosa que el amor por Cuba, lo que les decía al principio, la tierra donde Dios escogió que yo naciera y a la que quiero profundamente por historia, por raíz y por idiosincrasia. Vamos a sentarnos como cubanos de alguna manera y vamos a buscar esa solución que evite el baño de sangre. Así que sirva este programa como ese llamado a ver si la razón logra prevalecer. Muchas gracias.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.